De hoy en línea, querida Consuelo.
Buenísimo, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Buenos días a usted y a todos los auditores.
Un montón de leyes relevantes que ha sacado su ministerio en las últimas semanas y queríamos conversar sobre algunas de ellas.
Súper.
Primero, Cati.
Súper.
Porque todas estas leyes tienen un nombre, Cati, la otra se llama EAT. Bueno, como sea. La de Cati es la de las cámaras que sacan parte, fundamentalmente.
Claro, que viene un buen tiempo revisándose.
Nueve años. Centro Automatizado de Tratamiento y Infracciones. Un poco largo, por eso le llamamos Cati.
Ya. Pero en la práctica, ¿qué significa? Que va a haber cámaras, pero que yo voy a saber dónde están y que me pueden sacar infracciones.
El contexto es el siguiente. Tenemos un país de 20 millones de habitantes en que todos los años, mueren 2.000 personas en distintos tipos de siniestros viales. Atropellos, choques, ¿no es cierto? Y si yo hago un contexto con otros países de un tamaño que tienen la misma cantidad de muertos, cerca de 2.000, por ejemplo España, pero España tiene 50 millones de habitantes. O sea, hay algo que hacen que permite que el riesgo sea mucho menor de morir en las condiciones que nos ocurre a los chilenos. Yo creo que todos los que me están oyendo, conocemos a alguien que ha fallecido en las circunstancias como esta, sino mucha gente. Y una de las cosas más importantes que hacen estos países que hacen las cosas bien es poder tener un sistema que induzca un cambio conductual, que seamos mucho más responsables. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la probabilidad que si uno se pasa una luz roja, le pasen un parte? Es rebaja, porque tiene que haber un carabinero justo ahí que te vea y te saque el parte. Entonces lo que uno hace acá es decir, mira, vamos a poner los carabineros en aquellas funciones en las cuales son indispensables. Pero para saber si te pasaste o no te pasaste la luz roja, pongamos una cámara que te saque una foto y de esa manera además está con total certeza y tú vas a cambiar tu conducta y no te vas a pasar la luz roja. Esa es la idea. La idea es poder decir, hagamos un esquema y un sistema que nos permita dar garantía de que las reglas del tránsito que están puestas para la seguridad de todos, para quien conduce, para quien va dentro del vehículo como pasajero o para las personas que van caminando, ¿no es cierto?, o peleando por las calles, no se habían sometido a una situación de mucho riesgo, que nosotros estamos viendo que en el caso de Chile es muy preocupante.
Ministro, claro, y por eso también lo apuntaba al comienzo de esta ley Cati, que durante nueve años ha estado revisando, se ha ido modificando, mejorando también, en el punto de vista de que aquí la ley lo que busca es justamente ir reduciendo lo que pueden ser los accidentes, pero por sobre todo también tiene que ir de la mano, me imagino, no solamente de la sanción, sino también de la conciencia que se debe tomar para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Esto por parte de automovilistas, de los peatones, no los peatones probablemente tal, sino también de otros ciclos, de los ciclistas, todos los que tengan algún tipo de vehículo en las calles, no solamente de Santiago, sino a nivel nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, uno de los elementos más importantes acá es la velocidad. O sea, una choque o un atropello a 30 kilómetros por hora, en términos de consecuencias, es súper distinto a uno a 60 o a 90 kilómetros por hora. La probabilidad de tener que lamentar consecuencias fatales aumenta exponencialmente, decimos, con la velocidad de los vehículos. Por eso es que uno de los elementos también es cómo llevamos la velocidad de los vehículos a los que nos parece que son condiciones seguras para todos. Lo mismo también, como comentaba antes, con las luces rojas. La idea aquí, como ustedes me decían, no es ir y sacar y obtener recursos. Y eso yo creo que es una diferencia importante respecto de lo que se implementó de mala forma hace un par de décadas atrás, en que los fotorradares se fueron interpretados como una forma, una caja recaudadora, ¿cierto?, de las comunas, ¿no? Claro. Ese no es el propósito. El propósito es decir, mire, vamos a anunciar, vamos a ver carteles. Usted está entrando una zona en la cual le vamos a medir la velocidad por fotorradar. Entonces, bueno, sepa que si dice máxima 100 y usted decide circular a 110, le va a llegar un parte. Y lo que vamos a lograr con esto es que todos vamos a circular a la velocidad. Sí.
Claro, y eso es muy distinto la aproximación al tema. Es realmente medidas de seguridad de tránsito. No son medidas punitivas, sino que es para que las personas de verdad respetemos las reglas del tránsito. Echa la ley, echa la trampa. Yo vivo en un país, yo vivo en Londres, donde me ha costado mucho acostumbrarme, ¿ya? Porque yo venía con la cultura chilena. Entonces,
no sé si es bueno o malo esto.
Malo, para mí malo, porque es la cantidad de partes que me han sacado. Ya, pero es que aquí vienen mis preguntas súper concretas, porque como yo tengo experiencia en esta materia, Ya, uno, cuando a mí me sacan la foto, yo tengo una duda, ¿la foto la sacan todo el tiempo o es aleatorio? A veces dispara y a veces no dispara, porque yo no sé cuándo me va a disparar, y a veces lo noto porque se dispara como una, sale como un flash de la cajita amarilla.
Hay distintos tipos de tecnología. La tecnología lo que debería hacer es tener un sensor, como hay miles, bueno, muchas veces va pasando por una carretera en Chile, o en autopista, y hay un dispositivo que te va indicando tu velocidad. No sé si has visto, que si está en rojo, es lo que le dice, está en exceso. Claro. Está en verde, está bien. Bueno, si está en rojo, ¡pac!, saca la foto. Pues. Es súper simple esto.
Ya, y la que se va a implementar en Chile es de esas características. O sea, si yo voy a exceso de velocidad, me va a sacar el parte.
Seguramente. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es escribir el reglamento. La ley ya está hecha y tenemos 6 meses, 9 meses, no recuerdo, para escribir un reglamento. Perfecto. Que defina varias cosas: cuáles son las tecnologías que vamos a usar, cuáles son las metodologías para definir que un punto es atractivo para hacerlo, porque esto requiere plata, requiere una instalación súper importante de dispositivo. Entonces, ¿con qué criterio nosotros vamos a decir este es el lugar donde deberíamos partir? A mí me parece que es más o menos obvio que deberíamos comenzar por aquellos puntos en los cuales hemos observado históricamente
más
que
fallece
más gente o que más personas que no respetan las reglas de tránsito. ¿Para qué lo vamos a poner en un lugar donde nunca muere nadie o nunca nadie normalmente para que la norma?
¿Puedo hacer otra pregunta? Entonces, ya que el reglamento todavía está en diseño y quizás le doy alguna idea. No, porque todo el mundo sabe. Ya, cuando a uno le sacan la foto, le llega la foto al lugar donde está inscrito el auto, ya, porque es en base a la patente. Pero la máquina no tiene certeza, porque en general no se ve quién iba manejando. Entonces le dice, si es que es usted quien va manejando, bueno, pague ahora, le sale más barato, o si es que paga antes, o pague después y le va a costar más caro, o si tiene duda, vaya a reclamar. Pero si no es usted quien iba manejando, mándenos una carta y explíquenos quién iba manejando. ¿Eso cómo lo van a resolver? Porque me imagino en Chile que todo el mundo va a decir que otra persona iba manejando, en fin, y una dirección X, y nunca va a llegar el parte. Y lo otro, que en Chile no tenemos licencia por puntos, entonces al final acá si yo me sacan varios partes de eso, me disminuyen puntos en la licencia.
No te voy a preguntar cuántos puntos te quedan.
Sí, no hablemos de esas cosas. Esto de aquí, el entrevistado soy yo, ya, vamos. Si vamos con la primera parte, ¿no es cierto? Esto de la certeza de quién es la persona que está manejando. Bueno, aquí lo que se hace es que se da la oportunidad al dueño del vehículo de poder decir, mira, la persona era esta otra. Pero no puede decir, no te voy a decir quién, porque la responsabilidad es del dueño del vehículo, ¿no es cierto?, de responder porque el vehículo esté moviéndose a las condiciones adecuadas.
Es como el representante legal del vehículo, o sea, finalmente...
Claro, lo que recuerdo de nuestra que pusimos fue, porque esto fue una cosa que conversamos, que uno podía decir, mira, en realidad la persona que iba manejando esta otra, y esa es la que tiene que hacerse cargo de la multa. Pero la multa no la vamos a dejar de pasar. Aquí lo que nos interesa es cambiar conducta. Y aquí lo que nos va a pasar son dos cosas. Uno, en que vamos a tener menos siniestros viales. O sea, los choques y los atropellos van a bajar. Nosotros estimamos que va a ser entre un 20% los que van a bajar. Uh-huh. Pero además, los que ocurran van a ocurrir a menor velocidad. La estimación conservadora que tenemos, comparando con evidencia internacional, es que vamos a evitar con esto que un 30% de la gente que fallece en este tipo de eventos siga muriendo. O sea, estamos hablando de que vamos a evitar, si lo implementamos bien, y ese es parte del nuevo desafío que tenemos, que 600 personas fallezcan todos los años producto de esta situación. Entonces, es muy buena noticia en materia de seguridad.
Estamos conversando con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, quiero llevarlo a otra ley. La ley EAT, no es IT, es Empresa de Aplicaciones de Transporte. Sí, no, porque en un minuto yo la leí como IT, no, Empresa de Aplicaciones de Transporte, más conocida como ley Uber, digamos, porque ha sido parte de la discusión. Y esta es una discusión súper larga y ha sido bien complejo llegar a equiparar, algunos dicen la cancha, a regularizar una situación que ya llegó para quedarse hace mucho tiempo en términos de las aplicaciones las aplicaciones móviles de transporte. ¿De qué se trata esto y si finalmente soluciona los problemas que se han generado entre aquellas aplicaciones, entre los taxistas, colectivos, entre otros, y por sobre todo también en beneficio de los usuarios, porque finalmente esto ha sido una pelea de queremos cambio o no, y son necesarios o no?
A ver, efectivamente, esta es una ley que también lleva una larga tramitación en dos etapas, porque primero teníamos una ley, un proyecto, y después la autoridad siguiente lo sacó y puso su propio proyecto. Sí. Nosotros hemos tratado de darle continuidad a la conversación, entendiendo que tanto Cati como EAT lo que necesitan es salir pronto, más que llevar nuestro sello de que nosotros fuimos los que lo propusimos. Entonces hemos avanzado con lo que venían trabajándose en las administraciones previas. Con alta satisfacción vemos que hemos ido logrando sacar estas leyes que son fundamentales. En caso de esta, que es la ley EAT, Empresa de Aplicaciones, lo que se busca sobre todo es, primero que nada, entender cuál es esta industria de las aplicaciones. La verdad es que como autoridad no tenemos ni idea cuántos vehículos están circulando en el país ofreciendo servicios de transporte de pasajeros a través de las aplicaciones. Entonces, lo primero es conocer, y piensa que en paralelo tenemos también los taxis, ¿verdad?, a los cuales nosotros tenemos congelado el parque con una regulación importante en que se exigen ciertas condiciones de seguridad, seguro, tipos de vehículo, licencia profesional.
Se exige harto.
Entonces teníamos una cancha hasta el día de hoy, no sé, porque todavía no se promulga la ley, uh-huh. una situación bien injusta y bien poco, una cancha muy poco pareja entre dos servicios que se están ofreciendo para que compitan, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo justamente es un esfuerzo por equiparar, entendiendo que las aplicaciones, además, y esto es importante reconocerlo, vinieron también a modernizar y mejorar los servicios que se ofrecían. Por algo la gente los ofrecía.
Claro.
Por algo la gente los escogía. Una calidad de servicio, una facilidad de poder disponer de ellos, una información que tienes disponible.
Y le pone más exigencia también a los servicios tradicionales, en términos, partiendo desde el precio, desde el servicio, desde...
Es verdad, pero también es una fuente, de trabajo. Entonces, evidentemente que por una parte tenemos mayor seguridad para todos los usuarios del transporte, todas las cosas que se instalan en la ley son súper positivas para los usuarios, pero va a haber menos choferes y va a haber menos plazas de trabajo para la gente que choferea en Uber o en las aplicaciones.
Esperamos que lo que haya más bien una claridad de quiénes son, unas exigencias asociadas, por ejemplo, que todos ellos tienen que tener una licencia profesional de la misma forma que se la pedimos a un conductor de taxi, que el vehículo tiene que tener ciertas condiciones.
Pero eso te convierte en un conductor profesional, que va como contra la esencia de las aplicaciones. Yo no sé, yo no tengo una posición al respecto, porque...
No, pero estás poniendo el hecho, si finalmente es el atractivo que tiene.
Uno que quiere, que es esta economía donde en el fondo yo, sin ser un profesional de la materia, pongo a disposición cosas que no uso, la pieza en el Airbnb, mi hora libre para hacer corner shop o mi hora para choferear, pero ahora me obligan a convertirme en un profesional, ¿verdad?
Lo que estoy pidiendo es que haya condiciones que sean equivalentes a los de servicios que tú vas a reemplazar. O sea, si por ejemplo un taxi en Chile tiene que tener un seguro para el pasajero, nosotros no podemos permitir que tú con tu automóvil ofrezcas un servicio que compite con ellos sin tener que tener esa exigencia del seguro, porque nos parece que por algo pusimos la reexigencia. Lo que estamos tratando de hacer es decir, usted quiere entrar a esta industria, ningún problema. Entre, reinscriba, primero que nada queremos saber cuáles son las aplicaciones, queremos saber cuáles son los conductores, queremos tener información, para nosotros es importante porque planificamos los sistemas de transporte, pero además queremos que usted entre a competir con las condiciones que son equivalentes y similares a las de un taxista. Si las cumple, no hay problema. Saque su licencia profesional, tenga su seguro para el pasajero, tenga un vehículo que tiene por lo menos las condiciones de seguridad básica que requiere un taxi, eso es todo.
Ministro, ¿y cómo ha sido la más que la acogida, porque finalmente es ley, hay que acatar la conversación y el trabajo con las empresas de aplicación para ir adaptándose a esto?
Bueno, esta fue una discusión que fue eterna.
Súper larga.
En todas cosas, porque tenemos, por un lado, los taxistas diciendo que en el fondo debiéramos prescribirlo, y por otro lado, tenemos la empresa de aplicaciones diciendo no me exija nada.
Claro.
Entonces estábamos en dos extremos y por lo tanto terminamos con un punto intermedio, que era lo natural que tenía que pasar, que al final ninguno de los dos quedó demasiado contento.
Eso.
Pero todos están contentos, yo creo, que se acabe una disputa en las calles, que es muy, muy, nos hace muy mal tener una pelea permanente, un espacio de la economía que está completamente desregulado. Yo creo que al final yo estoy contento y conforme con lo que alcanzamos, porque en el fondo esto de no dejar extremadamente contento en ninguna de las dos partes era algo que iba a pasar de cualquier manera.
O
y
sea,
realmente podemos avanzar en otras legislaciones que yo creo que también tienen urgencia, aparte de esta ley.
Sí, pues, y finalmente llegar a que no quedan todos 100% contentos es porque se llega a un acuerdo que trata de satisfacer todas las necesidades. Es imposible que todos queden contentos con... Y esto, insisto, ha sido muy largo y bien difícil. No le pongo así como la crítica de cómo se ha demorado tanto, sino justamente por la dificultad, porque son posiciones, negocios, industrias que compiten de una manera bien distinta. Y finalmente lo que se busca también es la seguridad y los usuarios. Y yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice Consuelo, poder también impulsar lo que es el beneficio que tienen estas aplicaciones, por ejemplo, poder generar puestos de trabajo, y eso ha sido un tema y que se vio con mucha fuerza, por ejemplo, después de la pandemia, después de las cuarentenas, digamos.
Así es, por eso el punto aquí no es prohibir que este tipo de servicios se ofrezcan, sino que más bien exigir que se entreguen estos servicios con una regulación que no sea una competencia para los taxis, que se sale de lo mismo que le estamos pidiendo a ella.
Ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Oye, muchas gracias. Quisiera terminar agradeciendo el trabajo de los parlamentarios, que también es muy importante para que esto finalmente ocurra. Es muy interesante ese proceso de discusión. Que estén muy bien.
Gracias, ministro. Buen día.
Chao,
que esté
buenos
bien.
Días. Buen fin de semana también. Buen fin de semana.